Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, hoy viernes 10 de febrero le damos la bienvenida a una travesía en un día desapacible. Nosotros, como estamos haciendo un programa de salud y enfermedad mental, lo hacemos con la ventana abierta para que el aire se purifique aquí en el estudio. Les habla Gustavo del Fogón de las Culturas y de AFESOL y tengo el gusto de que me acompañen en el estudio.
Buenas tardes, yo soy Iván Caparró, Javier Iván Caparró. Buenas tardes, traveseros, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, yo soy Jordi Casado de AFESOL también.
Bueno, y somos los que estamos y estamos los que somos porque sí. David tiene tos y entonces nosotros leeremos su texto y lo comentaremos aquí. Raquel también anda con un problema familiar y entonces personal y no puede asistir al programa como quisiera. Y estamos nosotros tres para lo que guste mandar.
Si nos acompaña en la travesía de hoy, nos ayudará a que continuemos juntos nuestra tarea informativa sobre la salud y la enfermedad mental.
AFESOL es la asociación que organiza este programa, con la ayuda, claro está, de Radio Televisión Marbella y la Delegación de Servicios Sociales de Marbella.
Les voy a hacer una pregunta, ya que el estudio hoy está fresquito y demás. ¿Ustedes estuvieron, hicieron algún programa, Iván? Creo que sí, por supuesto. ¿En la radio vieja, en la que estaba enfrente de Puente Romano?
En el Fórum.
Sí.
Sí, sí, en el Fórum. Sí.
¿Estuvo usted, Jordi, en el Fórum?
Yo estuve, no, pero no, no haciendo el programa Travesías, en la televisión.
Bien, eso lo vamos a dejar aquí.
Sí.
Pero volveremos.
Volveremos
sobre ese tema apenas dejemos al compañero Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Vale, muy bien. Bueno, pues estamos aquí expectantes acerca de los contenidos del programa. ¿Nos lo puedes anticipar?
Vale. Buenas tardes, queridos oyentes. Les anticipo los contenidos del programa hoy viernes 10 de febrero. En el estudio para llevar adelante el programa están Iván, Jordi y Gustavo. Vía telefónica contaremos con la participación de David. En el rincón del año, Iván le da una poesía de la llama rota. Y Jordi un relato que recibió para hoy. También hablaremos de deportes y escucharemos cuatro temas musicales. Me despido hasta el próximo programa, hasta el próximo viernes.
Hasta el viernes, Felipe. Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias por tu colaboración y nos vemos. Una última pregunta, Felipe. ¿Estás leyendo del WhatsApp lo que nos has leído?
Sí.
Ah, vale. Muy bien. Perfecto. Pues te agradezco y te felicito por la capacidad para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Gracias.
Bien.
Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo, Felipe.
No, mencionaba que Felipe recibe la llamada de la radio y pasa al WhatsApp y lee el artículo que tiene que leer desde el WhatsApp. Eso sí. Me pareció interesante de destacar.
Sí, cualquiera no lo hace.
No.
Sí, él se maneja con las tecnologías porque se baja películas por el ordenador y eso.
Ajá.
Pero también por WhatsApp.
El compañero Felipe es muy valioso esto que ha aprendido a hacer para colaborar con el programa. Uh-huh. Yo le quería preguntar antes de continuar, porque usted habló de que es un hombre de televisión. Cuénteme un poco, Jordi, ¿cómo es eso?
Pues el tema es que había un programa de televisión local.
Aquí en Radio Televisión Marbella. Muy bien.
Se llamaba El Muro, no me acuerdo exactamente, ya ha pasado muchos años. Yo era bastante más joven y bueno...
¿Más joven que ahora?
Sí, bastante más joven que ahora.
Ajá.
Y la verdad es que bueno, era un programa de opinión y ahí pues iban pasando el micro al público y había...
¿El callejón puede ser?
El callejón, eso es.
Muy bien, siempre se escuchan aportes desde la extramuros, por llamar el muro, extramuros, sí, siga.
Sí. Y nada, el tema es que era un programa muy interesante y bueno, conocí allí a Belén de producción, a...
¿Quién era el conductor? ¿Se acuerdan?
Roberto, me parece que era.
Roberto Caballero. Creo. Roberto Caballero, sí, confirmado.
Sí. Y nada, era un programa muy, muy interesante y muy ameno. Uh-huh. Y con una pluralidad de opinión de mucha gente de distintos ámbitos que enriquecía mucho el debate, ¿no? Le daba un toque muy...
Había gente que opinaba, tenían distintas opiniones en el programa.
Sí, había distintas opiniones, uh-huh. distintas sensibilidades, y eso enriquecía muchísimo el debate, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahí había una buena representación de la sociedad a nivel local, y siempre había alguna persona invitada y era interesante.
Una pregunta, porque estamos acostumbrados al disenso, pero ¿se respetaba ese disenso? Porque en la actualidad los políticos tienen disenso, pero no lo respetan. ¿En el cambio, en el programa de ustedes?
Sí, nosotros se hacía una petición para que nos pasaran el micro y de esa manera pues intervenía uno con la opinión, siguiendo el turno de palabra que otorgaba el moderador, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, era un método muy, muy eficiente, porque aunque quisieras decir algo, si no tenías el micro en ese momento no llegaba, digamos, a la audiencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo había accedido a formar parte de esa, vamos a llamar así, tribuna de opinión del programa?
Pues creo que fue a través del Guadalpín, ya no lo recuerdo, porque no fue alguien del Guadalpín, no sé si me ofreció la posibilidad de ir, y del Instituto Guadalpín, quiero decir, que aquí de Marbella, y fui allí al programa y nada, pues estuve allí varios programas y la cosa fue bien, vamos, estuvo uh-huh. Lo que pasa que ya después me fui a estudiar a Granada y ya pues el programa, pues ya no sé qué derrotero siguió más adelante, pues ya perdí un poco el contacto por estar fuera de Marbella, y bueno, pero que en un principio era una cosa muy, una experiencia muy bonita, muy interesante.
Bien. Hablando de Guadalpín, ¿usted dónde estudió?
Yo estudié en el Río Verde, hice el bachillerato allí.
Igual que yo.
Sí, con.
O sea,
con
que usted estaba en el Real Madrid y lo llamaron del Barça para que viniese a
No, lo
la
que pasa
televisión.
Que después hice un módulo de grado superior de informática en el Guadalpín. Mm. Y allí, pues, nada, terminé el módulo, pero que en un principio ya había un contacto a nivel de algunas asociaciones juveniles y yo me movía un poquito por ese ámbito y a través de un contacto pues me sugirieron la posibilidad de ir, ¿no? Del Guadalpín. Pero yo estudié en el Río Verde el bachillerato y ya después el Guadalpín, pues estuve antes en la universidad en el ínterin y después volví otra vez a la universidad porque el primer toma de contacto no fue muy positiva, ¿no? Por motivos de salud, evidentemente. Pero bueno, ya después me ubiqué un poquito y ya pude, de alguna manera, seguir hacia adelante, ¿no?
Muy bien. ¿Y usted dónde estudió,
Yo
compañero
estudié
Iván?
En el Instituto de Bachillerato Río Verde.
En Río Verde
y
también.
Estuve un trimestre en el Benito Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.
Ajá.
Pero me tuve que volver porque tuve en una reyerta me partieron la boca. Unos porteros de una discoteca llamada El Área.
Ajá.
Entonces me tuve que volver para aquí porque me quedé sin dinero, me arreglé la boca y me quedé sin dinero y no podía seguir estudiando y trabajando a la vez. Y dejé el trabajo y me volví aquí, me di de baja aquí y al año siguiente volví, fue en 96, 97, me volví a apuntar al Río Verde para hacer COU.
Ajá.
Estaba haciendo COU.
Mm.
Y luego hice, la aprobé con un bien de media el bachillerato y la selectividad con otro bien de media.
Ajá. ¿Aprobó el bachillerato?
Sí, tardé 8 años en sacarme el bachillerato, pero lo aprobé.
Pero aprobó.
El COU es el curso de orientación universitaria.
Exactamente.
Es el último curso, después Ajá. del bachillerato hay un curso de orientación universitaria y después viene la selectividad.
Eso ya no existe más. Esto fue un momento de los distintos planes educativos que tuvo España.
Unas leyes que van sacando de año en año y van corrigiendo y enmendando. Y claro, al final se hace uno un poco un lío, ¿no? Con las distintas denominaciones y terminología que se emplea, ¿no?
Estuve un año con historia del arte nada más.
¿Cómo?
Estuve un año solo con la materia de Historia del Arte.
Yo también hubiera estado 5 años con esa materia y tratando de seguir estudiando y nunca dar el examen para que me la den por aprobada, porque es una materia que complicado. Es para complicada, pero también para disfrutar. Y entonces, si uno termina el examen, ya no tiene otra historia más.
Pero
que
yo no repetía, maestro. Yo hacía ampliación de estudios.
Usted hacía ampliación de estudios. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, me queda claro por dónde vienen los antepasados educativos de ambos y están aprobados.
Bueno, pues ahora, ¿qué os parece si os pasamos a la música con Vía con Me de Paolo Conte?
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum.
Escuchamos Vía con Me de Paolo Conte.
Travesías es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Un espacio de solidaridad, de reflexión, de comunicación. Un espacio libre de prejuicios y exclusiones.
Les recordamos que Travesías se emite en vivo y en directo todos los viernes a las 4 de la tarde y se repite los sábados a mediodía.
¿Tiene algún valor añadido el hacer un programa en vivo y en directo?
Sí, yo creo que es una responsabilidad y un placer hacer, pues, generar unos contenidos que sean atractivos para la audiencia y que disfrutemos todos de estos contenidos y sobre todo visibilizar, ¿no?, la parte del trabajo que hay detrás de cada uno de nosotros, que intentamos dar lo mejor y que eso se refleje finalmente en el programa, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Bien, le da mucha espontaneidad, ¿no?
Sí.
Mucha naturalidad, sí.
Sí, sí, no es lo mismo que, aunque hay una, digamos que tenemos, como en cualquier programa de radio, existe una organización del tiempo, pero siempre surgen anécdotas, surgen situaciones que nos hacen, de alguna manera, potenciar más algunos instantes y otros, pues después, sin embargo, nos va pillando un poquito el tiempo a veces, pero bueno, siempre lo hacemos bien, lo cerramos como hay que cerrarlo y dando a cada uno pues su voz y la palabra, ¿no?
Sí, hace bastante tiempo escuché una crítica que se hacía a un programa de radio de personas con enfermedad mental que por las particulares situación, la particular situación, el lugar y la forma en que se hacía, era imposible realizarlo en vivo y en directo. Había que necesariamente grabar. Grabar implica luego editar. Y entonces, la crítica, a mi juicio totalmente injusta, pero crítica que se realizaba de una persona que seguramente nunca había escuchado el programa ni se había puesto a reflexionar sobre cómo se podía llegar a hacer ese programa, pues decía que se editaba quitando, digamos, las cosas, los errores, los problemas, las discusiones y demás, y que todo salía perfecto en la radio, ¿no? Pero sin haber estado en el campo, o sea, no podía asegurar que esas discusiones habían existido ni cosa por el estilo, ¿sí? Simplemente imaginaba un obstáculo y lo colocaba en el medio de su razonamiento. Por eso es que, digamos, valoro el hecho del
sí,
vivo
yo creo
y en directo.
Hay otras producciones de otras radios que tienen un formato parecido, pero generalmente son con grabación y con edición, ¿no? No tienen la frescura que tiene el directo y realmente pues eso es una baza importante, ¿no? Y aparte nos da la oportunidad pues de disfrutar un poco de eso, ¿no? De esa libertad que y de la frescura que aporta el directo en sí mismo, ¿no?
Me parece muy oportuno la palabra frescura en un día como hoy.
Sí, aquí porque frescura estamos, tenemos por un tubo.
Tenemos por un tubo.
Estoy empezando a gritar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora toca el espacio en donde llamamos a David. No lo hacemos hoy porque David está engripado con tos y, bueno, aún, digamos, en ese estado que dista bastante de ser óptimo, tuvo la fuerza de voluntad como para escribir un texto y enviárnoslo. Entonces yo les voy a leer el texto de David. No lo haré tan bien como él, pero porque él, digamos, son textos vivenciales, o sea, son textos que él ha vivido y luego los escribe. Entonces, la forma de entonar, la forma de acentuar las frases y demás, solo las puede dar él porque él efectivamente es verdaderamente un diario, ¿no? Cuando él dice mi diario, es verdaderamente un diario personal. Bueno, el texto se llama Tormenta y dice así. Hace un día de tormenta. Estoy en casa escribiendo estas líneas. Días en las que, como hoy, no apetece hacer nada. Me levanto temprano, he pintado al óleo, me he aseado, afeitado y estoy contento por lo realizado. Día a día, sin obsesiones, sin aferrarme a nada, viviendo con la justicia que me otorga mi día a día, disfrutando de los resultados a corto y medio plazo. Escribo, pinto, dibujo, fotografía, ordeno mi talento y mi talento me hace disfrutar tanto. Llueve, el café me lo estoy tomando en casa, sabe a día de lluvia. Lo voy a leer de nuevo. Llueve, el café me lo estoy tomando en casa, sabe a día de lluvia. No estoy acostumbrado a la lluvia, pero he sobrevivido ya a tantos cambios de tiempo en mi psique que me hago como puedo a esta, la nueva realidad. Os escribo estas líneas pasadas por agua, estas líneas llenas de ilusión que siento al ver las nubes tras mi ventana. Sorbo mi taza de café mientras el humo sale de ella, sorbo un traguito del café hirviendo recién hecho. No protesto, estoy bien, tranquilo y en paz conmigo mismo. Y eso me da una gran sensación de seguridad y tranquilidad. Me encuentro en un momento lleno de posibilidades y pienso caer de pie. Es esta mi película, tal gato negro con siete vidas. La ilusión intacta, como cuando cogí un lápiz por primera vez. esa sensación de dibujar por placer y que mis dibujos me sigan sorprendiendo al día de hoy. Es una sensación que me lleva para adelante, día a día, que no tiene precio. Claro que hay piedras en el camino, pero quizás estén ahí para evitar otras más grandes en el camino. ¿Quién sabe? A día de hoy me remito a los hechos: aseo frecuente, arte, escritura, fotografía, oír música, ayudar, mi tiempo de ocio y día a día. Mi vida es muy simple. Sé lo que quiero hacer. Intento organizarme el día lo mejor que puedo y así día a día sin mayor pretensión.
Sí, es muy David. Interesante el texto. Uh-huh. En el que él es el protagonista de su narración, su uh-huh. vida, ¿no?
Sí. Y aquí escritor y protagonista son una sola persona. Sí,
sí, sí, sí. Sí. Y es pues muy, muy descriptivo, ¿no? Describe las rutinas, sus anhelos, su cotidianidad, los pequeños detalles, esos detalles que evocan imágenes también, que lo plasma muy bien ahí gráficamente, con el tema del café, el humo del café.
Además, recordaba una novela de Haruki Murakami que se llama Baila, 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 uh-huh. donde es narrativa, ¿no? Y también habla en primera persona de Ajá. las cosas que le van sucediendo, las cosas que hace y las que le pasan y tal, las vicisitudes de la vida.
Ajá. Repíteme de nuevo el escritor.
El escritor es japonés, se llama Haruki Murakami.
Haruki Murakami.
Le tiene que sonar, es muy conocido.
Sí, sí, me suena.
A mí me lo recomendó un psiquiatra, Juan Rodolfo Lafuente, que es de salud mental, que ya no está. Se fue a Noruega a trabajar.
Ajá.
Y no sé si habrá vuelto. La última vez lo vi en la comunidad terapéutica. Y la novela se llama Baila, Baila, Baila.
La voy a buscar, la novela.
Es muy entretenida.
La voy a buscar porque me parece. Dicen, qué buen nombre, Juan Rulfo se llamaba el psiquiatra, sí, como el escritor, sí. Buenísimo. Sí, escrito en primera persona y además teniendo en cuenta, tal cual como él escribe, que la escritura en primera persona, contando las cuestiones que a uno le pasan, le suceden, haciendo los balances, hablando de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles, es siempre una escritura terapéutica. Uh-huh. ¿Mm? El utilizar la imaginación para condensar todo lo que uno vive en una hoja exige, digamos, una capacidad literaria, una capacidad que termina siendo terapéutica, porque pone blanco sobre negro las cuestiones importantes que uno tiene que ver con la vida de cada uno.
Sí, él nos obliga de alguna manera a salir fuera de nosotros, uh-huh. Metafóricamente hablando, claro.
Y a plasmar los sentimientos y convertirlos en pensamientos escritos.
Claro. Ajá. Las También. Situaciones, las vivencias, pues eso, de darle una manifestar una serie de lo que tú dices, Iván, unos sentimientos, unas emociones, uh-huh. y lo que es el día a día de él, ¿no? Y eso realmente, pues, libera muchas tensiones, ¿no? Y resulta muy muy agradable poder leer, porque digamos que hace uno autoanálisis de uno mismo, ¿no? De su propia vida, ¿no?
Sí.
No de una manera estricta, sino de una manera evidentemente abierta y para compartir.
Sí, hace tareas que son entretenidas, son agradables, son...
Sí, son... tareas que para él llenan su vida de sentido, ¿no? Uh-huh. En el caso de que yo me pusiese a pintar sería una cosa diferente, porque sería como una especie de entretenimiento para mí. En el caso de él es, digamos, un construirse todos los días como pintor un poquito más.
Claro. No, y que vivimos en una sociedad en la que el arte realmente no está tan valorado como otras facetas, ¿no? Hay mucha competencia también, pero quiero decir que se favorece más otro tipo de... Se tira más hacia la utilidad, hacia lo que realmente nos puede dar un fruto útil, ¿no? Y el arte pues queda un poco en una órbita un poco más secundaria. Y es importantísimo el sentirse artista, el poder compartir, transmitirlo Y si esa es la vocación y aparte puede uno trabajar de esto, pues evidentemente chapó, ¿no? Yo creo que David es artista 100% y él, su actividad es esa. Entonces, es la manera de combatir una situación y también de sentirse activo y realizado, ¿no?
Por último, quería comentar para los usuarios que nos estén escuchando, para los familiares, para los cuidadores de las personas que tienen una enfermedad mental, cómo se enfrenta David, al menos en este texto, cómo manifiesta David enfrentarse a la adversidad. Dice así: claro que hay piedras en el camino, pero quizás estén ahí para evitar otras más grandes en el camino. ¿Quién sabe? Uh-huh. Bueno, es tomarse las dificultades del día a día, las dificultades más importantes, con un sentido diferente al de la queja pura y exclusivamente, sino uh-huh. a tratar de resolver los problemas porque, bueno, están ahí y hay que resolverlos, ¿sí? Uh-huh.
Bueno, quitándole importancia, ¿no?, a las cosas tan serias.
Exactamente, ¿no?, sacándole un poco de hierro a la cuestión. Ah. Pero lo que no podemos quitarle metal es a lo que viene.
Pues yo estoy un poco perdido.
Bueno.
Pero me parece que vamos con un tema musical, ¿no?
Con nuestro segundo tema, sí.
Amigo, sí. De Angeline Kidjo y Manu Dibango.
No, vamos con los Rolling, ¿eh?
Ah, perdón.
Con los Stones.
Sí, sí, sí.
Por eso le decía del metal, sí.
Simpatía por el demonio de los Rolling Stones, perdón. Ah. Discúlpeme, señores.
Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of. You is the nature of my name.
Sympathy for the Devil, de los Rolling, que nos recuerda a esa magnífica película de Entrevista con el Vampiro, de la escritora Annie Ritchie, que en paz descanse.
Pues... Está escuchando Radio Televisión Marbella, la radio que nos vuelve protagonistas a través del 107.6 de la FM. Radio Televisión Marbella, una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades.
Además de Radio Televisión Marbella, quien vuelve protagonistas a las personas con enfermedad mental es el arte. En este caso me refiero a una exposición de pintura, la exposición de pintura que se inaugura el 23 de febrero a las 18 horas en el Castillo Bilbil y que está realizada por usuarios de AFESOL. También colaboran con la difusión de esta exposición artística el Ayuntamiento de Benalmádena, nos da el Castillo Bilbil para esta exposición, obviamente la Junta de Andalucía y, por supuesto, Federación Salud Mental España-Andalucía, de la cual AFESOL forma parte, uh-huh. Ya que FEAFE forma parte de Federación Salud Mental España. Quedan todos invitados, por supuesto, a esta exposición de pinturas que se llama Nueva Realidad, Caras Postpandémicas, y se van a llevar no una, sino varias sorpresas, pero muy, pero que muy agradables, quienes asistan uh-huh. al Castillo Bilbil a esta exposición de pintura AFESOL Arte. Es un taller de artes plásticas en donde se han realizado distintos trabajos y, por supuesto, están las pinturas de David, las caras pospandémicas, en fin. No quiero anticipar muchas más cosas porque prefiero que vean en el Facebook de la asociación el cartel que anuncia esta exposición y que, bueno, en un cartel de exposición nunca puede entrar la cantidad de obras que se van a exponer y tampoco tendría sí, mucho sentido el hacerlo.
Empieza el 23 de febrero uh-huh. y ya pues en adelante pues el tiempo que se estime oportuno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que yo creo que va a ser un éxito porque tanto la calidad de los contenidos artísticos como de la obra, ¿no? De las obras artísticas, como bueno, el poder incluso en un momento dado participar en el sentido de tener contacto con los propios, sobre todo la presentación, ¿no? Con los propios artistas.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Es una
sí,
cosa,
sí.
Un evento muy, muy interesante, ¿no?
Sí, efectivamente. Será tan interesante como las que se realizaron anteriormente, quizás en un tamaño más pequeño, pero igualmente representativo de gran parte de lo que artísticamente se produce a diario en la institución. Uh-huh. Bueno, eso en relación a la cuestión artística. Nosotros seguimos en AFESOL, más concretamente en Travesías, con nuestra campaña en la prevención del suicidio. Hoy, como ya anticipamos en otros programas, voy a leer una parte de esta guía de la prevención del suicidio que ha editado Salud Mental España. Y voy a leer lo siguiente, una página de la que no voy a hablar mucho más. Hablar de la muerte en nuestra cultura nunca ha sido fácil ni políticamente correcto. Depende de qué situaciones. Pero hablar de suicidio ya es hacer un salto mortal picado sin red y, si me apuran, sin agua en la piscina. Pero vamos a añadir un triple mortal a la pirueta: suicidio de una persona con problemas de salud mental. Entonces, la cosa adquiere matices de códigos secretos, diríamos que al nivel de cualquier agencia de inteligencia. Lo que no se puede esconder es que junto al suicidio siempre coexiste una situación que no distingue ni de sexos, ni de clases sociales, ni de educación, ni de poder adquisitivo: el sufrimiento. Hago acá un pequeño intermedio y digo que el sufrimiento es sin duda el factor común que atraviesa ya sea sexo, color, salud o enfermedad mental, clases sociales, educación, etc. De quienes deciden ponerle fin a través de un acto autolesivo y de los que se quedan de mente presente en muchos casos, llaman a esa persona a la que no pudieron rescatar, salvar o acompañar. Hay que decirlo así, a las claras y a las oscuras. La gente sufre y encuentra la solución en el suicidio. Yo diría que más que la solución encuentran una salida. La solución se encuentra a los problemas, ¿no? No podemos poner solución al mismo nivel que suicidio, porque no lo veo
no,
así.
No, lo ve el que ha editado la guía. Uh-huh. Seguramente hace referencia a la creencia falsa por parte del sujeto que tiene ideas suicidas. Ajá. De que esa es la solución.
Muy interesante el aporte, sí.
No quiere decir que esa sea la solución desde un punto de vista formal, ¿no? Sino desde un punto de vista equivocado por parte de la persona que está convaleciente, ¿no?
Continúo. Lo que más debería preocuparnos a estas alturas es que la cifra de suicidios y de intentos de suicidio no hace más que crecer. Y especialmente entre nuestros y nuestras jóvenes. En este caso se refiere a las personas con enfermedad mental, ya que se trata de Guía Salud Mental España. Y lo digo en mayúsculas por la responsabilidad que subyace como sociedad hacia este colectivo de la población. ¿Qué estamos haciendo para quienes representan el futuro de nuestra especie decidan arrebatarse la vida? Pero más importante, ¿qué podemos hacer para detener ese incremento? Como persona con experiencia propia, dice la profesional que escribe esta página, en salud mental y parte activa del movimiento asociativo, conozco la historia de muchas personas que contemplaron esta, entre comillas, solución, incluso que sigue formando parte de su plan B, también entre comillas. También conozco a esos y esas familiares, amigos, parejas, descendientes que vivieron un adiós precipitado, inesperado, abrupto e inimaginable. Pero lo más importante, conozco a muchas personas que han superado un episodio suicida, que la vida les hizo ver nuevas oportunidades y que, con el apoyo necesario, las terapias exactas y con una red de atención accesible, consiguen surfear esas olas de sufrimiento que no siempre desaparecen, pero que al menos no alcanzan la categoría de tsunami. Mm. Bueno, me parece muy interesante estas palabras que ha escrito Elena Briongos Rica en la guía de prevención del suicidio de Salud Mental España. Me parece interesante porque aporta el sufrimiento como la moneda común, como ese idioma que atraviesa, digamos, clases sociales, educativas, claro. Lugares de nacimiento, países, en fin.
También habría que diferenciar o categorizar el tipo de sufrimiento, ¿no? Porque hay sufrimiento más leve, pero hay sufrimientos que son muy intensos.
Sí.
Y realmente es a esos sufrimientos intensos en los que la persona se encuentra aislada o marginada, en la que no encuentra una salida y en la que la situación pues le aboca a tener esos planteamientos equivocados, lógicamente, por las circunstancias, pero que le pueden llevar a tomar una decisión fatídica, ¿no? Entonces es muy importante, desde mi punto de vista, el que tengan pues el apoyo, lo que se comentaba de una red de apoyos a nivel social, a nivel familiar, y sobre todo mucha información, ¿no? Para que no se sientan solos y excluidos, ¿no? En esas situaciones, ¿no?
Exactamente. No vamos, por supuesto, a continuar con la guía porque la vamos a seguir tratando a lo largo de distintos programas y, digamos, esperamos la interacción con la audiencia para enriquecer aún más los aportes que nosotros humildemente podamos llevar adelante con respecto a este tema que, bueno, insistimos, es tremendo desde el punto de vista familiar, individual y social.
Y ahora sí, ¿qué os parece si pasamos a escuchar? Ah, que no está Juanma.
No tenemos nuestro técnico de sonido, así que no vamos a escucharnos más que nosotros mismos.
Podemos
por el
pasar
momento.
Rincón literario.
Podemos
la
pasar.
La poesía de la Rea Marrota.
Ah, esa es una muy, pero muy, pero muy buena idea, sí.
Pues si os parece, os leo una poesía de la Rea Marrota de Ignacio Caparrós, que era mi tío, que en paz descanse. Uh-huh. Y que.
Dice.
Que dice así: mujer, aquí me tienes, la noche me desnuda. Melamina de plata y en el tálamo de tu ausencia me cubre con las púas, de esas rosas que llagan mis anhelos. Aquí me tienes, reina, en mi desdoro, de príncipe o mendigo que en las sombras se adentra por los túneles del alma, hasta llegar a ti, cadáver ya en tus brazos, cadáver del deseo, muñón de labio mudo, derrota de la carne en la calcárea, calavera que indaga una respuesta, con ojos sorprendidos y sardónica sonrisa de muñeca indiferente. Contigo yago cada noche en busca de una voz que arrancarle a tu silencio, en vilo de un temblor que escape al fuego roto.
Bueno, es excelente. No, gracias a usted.
Una riqueza.
Lo siento si no la he leído también como debiera, pero es que es un lenguaje muy complicado, muy, muy culto, ¿sabes?
Sí, no, es muy. Tiene una riqueza de vocabulario y una. Bueno, de hecho es un libro de una gran categoría, ¿no? Entonces.
Y de una gran valentía, ¿no? La primera frase, mujer, aquí me tienes. Es realmente estupendo la poesía. Me parece, bueno, todo el libro en general me parece estupendo. Es un escritor.
Sobre todo un libro, que invita a leerlo más de una vez, a detenerse. A disfrutar un poquito de cada estrofa, ¿no? Es muy rico, ¿no? El vocabulario y...
Fue director, perdona que te interrumpa, Jordi, Ignacio Caparrós fue director de la generación del 27, del
movimiento.
Del movimiento de la generación del 27.
Ajá.
Fue director de ese
movimiento.
Sí.
Perfecto. Muy bien, pues muy interesante también.
Y ahora sí,
pasamos ahora a la música, porque hicimos muchos trámites y al final me dijeron que sí, que puede ser.
Pues escuchemos Amigo de Angelique Kidjo y Manu Dibango.
Bye.
escuchamos a Mio de Angelique Kidjo y Manu Dibango.
Bueno, y ahora entramos de nuevo en una... bueno, no hemos dejado de salir. Hemos hecho un pequeño intermedio musical y seguimos en el rincón literario. En este caso voy a leer un pequeño texto que se titula Sobre el amor. Lo he escrito hoy y dice así, sobre el amor. Hoy me he enamorado, o dicho de forma más corriente, digamos que me he perdido en un mar de sensaciones encontradas. Si contemplamos la acción como una realidad del sujeto, de forma análoga y por contraposición, haremos lo mismo con la pasión que nos embarga. Ambas, tanto acción como pasión, tienen en común que aparecen o brotan cuando antes no había nada, es decir, surgen de la nada, pero se traducen en el caso de la acción en un impulso a actuar, y en el otro caso, el de la pasión, en un sentimiento que nos inunda por dentro. Aunque es posible que esto no sea del todo cierto. Tal vez hubo un detonante. En este caso, apelo a la codificación de la belleza, como una fórmula visual que altera o conmueve el sujeto en lo más profundo de su ser. Esa sutileza icónica de líneas maestras, de pinceladas exquisitas, no es neutra, sino que representa más bien el germen de la propia acción. Así, acción y pasión están imbricadas como reacciones ante unos estímulos concretos que responden a un lenguaje que ilumina los sentidos. De esta forma, el amor tendría su propio simbolismo oculto, que el propio enamoramiento, como proceso, va desvelando, generando un cúmulo de sensaciones que experimentamos en nuestro fuero interno. En ese sentido se podría equiparar el amor con una ley física, en el sentido de que las sensaciones, aunque heterogéneas, según cada caso particular, sí comparten un núcleo de experiencias románticas de carácter universal y necesario. Este determinismo romántico, sin el cual el amor sería incognoscible o no experimentable, reduce en parte nuestra concepción idealizada del amor como algo con una cierta estructura lógica. Centrémonos en el amor de pareja, y mi pregunta es si ésta podría darse como la forma de una función binaria, que recoge a cada sujeto de la pareja como argumentos. Tenemos, por ejemplo, a Pablo y Pepa, ambos forman una pareja, pero debemos estudiar el emparejamiento como el resultado de una serie de incentivos o motivaciones que se contemplan mutuamente en dicha relación. Así podríamos decir que tanto Pablo como Pepa tiene cada uno los atributos que despiertan la pasión en el otro, y que esto produce como consecuencia la atracción, que sería la acción por aproximación de ambos sujetos confluyendo en una acción conjunta. Estos atributos no son neutrales, como hemos dicho antes, tampoco hay nada azaroso en la conjunción de ambos. Así que el amor como tal podría ser considerado como algo poco relacionado con la libertad, y sí como algo relacionado con la necesidad, algo reproducible infinidad de veces, dentro de un marco fundamentalmente determinista.
Bueno, es muy interesante el texto.
Un poco críptico, pero bueno.
No, me interesa el término determinista relacionado con la palabra amor, ¿sí? Uh-huh. Me parece sumamente interesante y, digamos, para alguien que lo está pensando desde un punto de vista romántico, ¿no? Esta determinación, este determinismo, ¿puede ser equiparable de alguna manera al destino o no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro?
Yo creo que no.
Yo lo planteo así. Pablo y Pepa están, digamos, como determinados a enamorarse, ¿sí? Y el romántico piensa que Pablo y Pepa están enamorándose o se han enamorado porque el destino así lo quiso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, le pregunto cómo piensa la cuestión del determinismo en algo que aparentemente es tan libre como el amor.
Sí, es una pregunta del millón, porque realmente es muy difícil, ¿no?
No, la respuesta es la del millón. La respuesta, hasta yo la hago, mira.
La respuesta sería la del millón. O sea que... Pero bueno, que sí que en un principio yo lo que vengo a decir con el texto es que las situaciones, los contextos, pues tienen una implicación determinista, porque realmente la propia belleza no es una cuestión neutral, sino que nos embarga y nos lleva a tomar acciones, ¿no?
Sí.
En función de motivaciones y tal. Entonces, por ahí hay un determinismo. Después, comparo con una función binaria en la que hay dos sujetos que pasan como argumentos de la relación. Uh-huh. Y ahí, pues, juego un poco con la idea de esa de función y tal y cual. Desde el punto de vista de que no importaría qué sujetos estuvieran, sino que la función se va a mantener y siempre se repite.
Muy lacaniano eso que está diciendo.
Se repite mucho esa función y la vemos en lo, pues, en cualquier película de amor, en cualquier situación de relación que tengamos. Siempre hay unos patrones, ¿no? Hay unas. Entonces, claro, eso juega un poco en contra de esa visión del romanticismo como algo azaroso, como algo
sí,
que en un momento dado, pues, sino que hay una, hay una mezcla de ambas cuestiones, ¿no? Ahí, uh-huh, digo yo.
Ajá. A mí me interesaba, porque esto que comentaba, porque es un sutil juego entre el amor como un sentimiento y algo así como aquello que es y que ha sido a lo largo del tiempo difícil de definir, por no decir casi como imposible de definir, y por otro lado un discurso filosófico, matemático, en donde pareciera que el discurso y este sentimiento indefinible y, insisto, el discurso matemático, el discurso de las funciones y demás, parecieran que no pueden utilizarse en un mismo texto y, sin embargo, aquí lo uno nos lleva a lo otro y viceversa.
Sí, yo creo que hay un nudo, un contexto, una trama, uh-huh, dentro del propio texto que invita a la reflexión, ¿no? Invita a, y con, lo que tú has dicho muy bien, contrapone dos tesis bien distintas sobre un mismo tema como es el amor, ¿no? Si estamos ante una cuestión puramente azarosa o estamos ante una cuestión determinista, determinada de antemano por una serie de situaciones, contextos y bueno. Pero bueno,
Ya estamos por terminar, pero termino la frase porque me parece muy interesante.
Sí, no, lo que decía, que ya está, que realmente, es una cuestión de resolver la paradoja, ¿no?
Bien, ahí. Bien. Les digo que nos quedan un montón de cosas por leerles, por comentar. Otra parte de la guía, una poesía interesantísima de Atrapasueños, pero bueno, el programa dura lo que dura y ya está. Yo diría que Iván nos puede decir si nos pueden llamar, si no nos pueden llamar.
Pues no lo sé.
Llámenos durante la semana.
Aquí está. Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-90-6687.
Por favor, dígame de nuevo el teléfono, que no me lo sé.
635-90-6687.
Muy bien.
Para plantearnos las dudas que tengáis.
O simplemente para llamarnos y conocer algo más sobre nuestro programa. El que se equivocó soy yo, compañero. Siga haciéndome caso y nos vamos a equivocar los dos todos los días. Vamos.
Así aprendemos.
Ahí está.
Y recuerde que Travesía se repite el sábado a mediodía. Un buen horario para escucharnos en familia. Gracias por acompañarnos.
La música que está escuchando nos acompaña en nuestra despedida. Nuestra próxima travesía, como todos vosotros sabéis, es el próximo viernes. Los entonces invitamos, quedamos y hacemos una cita para el viernes próximo a las 4 de la tarde. Travesías tiene más cosas para decirle sobre muchas cosas sobre enfermedad y salud mental.
Gracias.
Buen fin de semana.